Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
La Sequoia sempervirens, conocida comúnmente como secuoya roja, es el árbol más alto de la tierra. Estas secuoyas se encuentran en una estrecha franja costera del norte de California y el sur de Oregón. Suelen superar los 250 pies de altura, con troncos de entre 20 a 30 pies de diámetro. Una secuoya madura puede pesar más de 500 toneladas. Su corteza alcanza hasta 12 pulgadas de grosor y contiene muy poca resina, lo que las hace resistentes al fuego. Muchas secuoyas milenarias aún conservan cicatrices negras de incendios que sobrevivieron hace siglos. Se estima que algunas secuoyas tienen más de 2,000 años de antigüedad. Esto significa que ya estaban en pie antes de la Guerra Civil, antes de la Revolución Americana, antes de que Colón cruzara el océano e incluso antes del nacimiento de Cristo. El árbol más alto conocido del mundo es una secuoya llamada Hiperión. Descubierta en el 2006, alcanza casi 380 pies de altura. Es más larga que un campo de fútbol americano y más alta que la Estatua de la Libertad. Lo que hace que las secuoyas sean tan fascinantes en su sistema radicular, uno esperaría que un árbol tan grande tuviera raíces que se adentraran profundamente en la tierra. Sin embargo, las raíces de las secuoyas suelen extenderse solo entre 6 y 12 pies de profundidad. En lugar de crecer hacia abajo, se extienden horizontalmente entre 50 y 100 pies, entrelazándose con las raíces de los árboles vecinos. Esto crea una red subterránea que aporta fortaleza, estabilidad y soporte a todo el bosque. Al apoyarse mutuamente y depender unas de otras, su naturaleza interconectada es el secreto de su longevidad y su increíble crecimiento. Es maravilloso caminar por un bosque de secuoyas y contemplar estos árboles magníficos, árboles más bajos junto a otros más altos, ejemplares jóvenes junto a los más antiguos, algunos marcados por cicatrices de incendios pasados, todos conectados entre sí y elevándose juntos hacia la luz del sol. Dios diseñó las secuoyas para vivir en comunidad, crecer juntas y alcanzar su máximo potencial solo cuando están interconectadas con otros árboles. Lo mismo ocurre con los cristianos. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, crecer juntos y alcanzar nuestro máximo potencial solo cuando estamos interconectados con otros creyentes. El Nuevo Testamento no contempla la figura del cristiano aislado ni habla de un creyente que vive la vida cristiana en soledad. Por el contrario, está lleno de mandatos dirigidos a tratarse unos a otros. Ámense unos a otros, perdónense unos a otros, sobrelleven las cargas los unos con los otros, anímense unos a otros, entre muchos otros. Cabe destacar también que la mayoría de los mandatos en las epístolas se dirigen a las iglesias y están redactados en segunda persona del plural. No se refieren a un tú individual, sino a todos ustedes en conjunto. En otras palabras, los cristianos están diseñados por Dios para vivir vidas interconectadas con otros creyentes. Podemos describirlo de varias maneras, pero para nuestros propósitos de esta mañana lo llamaremos discipulado. Durante los próximos 4 domingos, mientras hacemos una breve pausa en el estudio del Evangelio de Juan, vamos a estudiar juntos este tema del discipulado. Para introducir esta serie, permítame responder a 4 preguntas sobre el discipulado. En primer lugar, ¿qué es el discipulado? Lo definiremos como relaciones intencionales con el propósito de crecer en Cristo centradas en la palabra de Dios. Es interesante notar que discipulado no es un término bíblico. Es decir, no encontrarás la palabra discipulado en la Biblia. Es un término general que abarca la naturaleza interconectada de la vida cristiana. No se reduce fácilmente a una fórmula, a un proceso de 3 pasos o una estructura rígida. Es algo orgánico, relacional y a veces un poco desordenado, y eso está bien porque es la vida real. Algunos piensan en el discipulado como reunirse a solas con un creyente de mayor madurez para tomar un café. Otros piensan en estudiar juntos un libro o un plan de estudios. Algunos piensan en un grupo pequeño establecido, en un padre instruyendo a su hijo, en un grupo que analiza las escrituras, en compartir la vida con una persona piadosa, en escuchar una predicación fiel, o en recibir consejería o cuidado de parte de un creyente maduro. Cada una de estas cosas es una expresión del discipulado, pero ninguna de ellas lo define por completo. El discipulado incluye la rendición de cuentas, el estudio bíblico, los grupos pequeños, la crianza de los hijos, la comunión fraternal, la predicación, el pastoreo y la consejería. Y cuando reunimos todo esto, empezamos a ver el panorama completo y a comprender este tema, este término general que llamamos discipulado. El discipulado consiste en relaciones intencionales con el propósito de crecer en Cristo centradas en la palabra de Dios. Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta, ¿para quién es el discipulado? El término discipulado proviene de la palabra discípulo, que aparece en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el discipulado es para todo discípulo de Jesucristo. A estas alturas, tal vez estés pensando, eso suena como algo reservado para cristianos maduros, serios y profundamente comprometidos. En realidad, la palabra discípulo significa aprendiz, seguidor o alumno. Es el término habitual que se utiliza para referirse al creyente en los evangelios y en el libro de los Hechos. Aparece 247 veces, mientras que el término cristiano solo se usa 3 veces en todo el Nuevo Testamento. No existen 2 clases de cristianos, los que son discípulos y los que no lo son. Escucha las palabras de Jesús en Marcos 8, versículos 34 y 35. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El llamado a seguir a Cristo es un llamado al discipulado. Si eres un creyente nacido de nuevo, un seguidor de Jesucristo, entonces eres un discípulo, y el discipulado es para ti. Permíteme hacerte algunas preguntas. Contéstalos en tu propia mente y corazón. ¿Quieres amar más a Jesús? ¿Quieres llegar a ser más como Él? ¿Quieres obtener la victoria sobre el pecado? ¿Quieres ser un esposo, esposa, padre, madre, hijo, estudiante o amigo que vive conforme a la voluntad de Dios? ¿Quieres confiar más en Él, honrarle fielmente y ver que otros lleguen a conocerle? Eso es la vida cristiana. Ahora bien, hay días en que esos deseos son más fuertes que otros, y días en que los que tropezamos y luchamos. Pero si la dirección de tu corazón y de tu vida apunta hacia Cristo, para conocerle, amarle y seguirle, entonces eres su discípulo. Y el discipulado, esas relaciones intencionales con el propósito de crecer en Cristo centradas en la palabra de Dios, es para ti. Tercera pregunta, ¿por qué hacemos esta serie? Existe una razón fundamental. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Colosenses 1, versículos 28 y 29. Pablo dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Cuál es el deseo singular de sus ancianos de FPC? El deseo de cada persona que conoce a Cristo Todo el personal es para presentar a cada hombre, a cada mujer, a cada niño completo en Cristo, maduro en Cristo. Queremos ver a cada persona de nuestra iglesia llegar a ser perfecta en Cristo. Este es el sentir de los ancianos, la esperanza de todo líder de ministerio y el deseo de todo padre, colaborador del ministerio de niños, miembro del equipo de ministerio juvenil y líder del grupo comunitario. Presentar a cada persona completa en Cristo. Nuestra meta es ver a Cristo magnificado, engrandecido en nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia. Queremos crecer a semejanza de Cristo e impactar este mundo para su gloria. Hace unas semanas, mi esposa Tracy y yo pasamos un par de noches en Catalina. Una mañana al despertar, vimos un enorme crucero anclado en la bahía de Avalon. Estas ciudades flotantes de varios pisos transportan a miles de pasajeros y ofrecen toda forma imaginable de entretenimiento. Música en vivo, espectáculos de comedia, cines, toboganes acuáticos, muros de escalada, salas de juegos, gimnasios y un sinfín de opciones gastronómicas. A lo largo del día, miles de pasajeros desembarcaban en Avalon, paseaban por las calles y luego regresaban al barco antes de que éste levaran anclas y zarpara. Todo en un crucero está diseñado para el ocio, la comodidad y la relajación. La vida cristiana no es un crucero. Somos siervos del Rey. No hemos sido llamados a dejarnos llevar por la vida buscando comodidad y entretenimiento, sino a buscar activamente a Cristo. Esta es la única vida que Dios nos ha dado para librar batalla contra el pecado, acumular tesoros en el cielo y ayudar a otros a seguir a Cristo. El discipulado es una de las herramientas principales de Dios para ayudarnos a llegar a ser completos en Cristo. Por eso estamos realizando esta serie. A principios de este año, mientras los ancianos nos reuníamos para hablar sobre la salud, la dirección y el futuro de nuestra iglesia, recordamos que el discipulado siempre ha sido una de las señas de identidad de Faith Bible Church y es esencial para nuestro continuo crecimiento espiritual. Sentimos que era el momento de retomar este tema para fortalecer nuestro compromiso con él y animar a cada miembro de nuestra iglesia a acogerlo de nuevo. Esa es la razón por qué. Pregunta número 4. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Durante los próximos 4 domingos estudiaremos juntos el tema del discipulado. Para algunos, este puede ser un concepto nuevo. Nuestra esperanza es que esta serie amplíe tu entendimiento y les ayude a identificar áreas de crecimiento en tu vida cristiana. Para otros, servirá como recordatorio y desafío para participar de manera más intencional en el proceso de ayudarnos mutuamente a crecer en Cristo. ¿Cómo se verá esto en la práctica? El próximo domingo, Nigel enseñará sobre el valor de las relaciones intencionales. Esa inversión de vida a vida que conlleva compartir cargas, confesar pecados, perdonar, animar y amarse unos a otros. La siguiente semana, Patrick enseñará sobre el poder transformador de la palabra de Dios, mostrándonos que las Escrituras son nuestra autoridad, nuestra guía y el medio principal que Dios utiliza para cambiarnos. Y John Plesnick concluirá la serie ofreciéndonos tanto el fundamento teológico como el marco práctico de cómo está diseñado para funcionar el discipulado en la vida de la iglesia. Al abordar juntos estos temas, nuestra meta no es simplemente aprender sobre el discipulado, sino crecer en él. No se trata solo de obtener más información, sino de involucrarse personalmente. Esta mañana, en el tiempo que nos queda, comenzaremos analizando el tema de hacer discípulos. Y ahora, por favor, abran sus Biblias en Mateo 28 y por favor pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Leeré los versículos 18 al 20 de Mateo 28. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, tomen asiento. Este texto, conocido como la Gran Comisión, es la instrucción final que Jesús dio antes de ascender al cielo. Él se encuentra ante sus discípulos y encarga a cada uno de ellos, y por extensión a todos los seguidores de Cristo, la tarea de ser discípulos, es decir, de participar en el proceso de discipulado. Si tuviéramos que resumir el punto principal de este pasaje en una idea central, sería esta: todo discípulo hace discípulos. ¿Creen eso? ¿Que todo discípulo hace discípulos? ¿Que su labor como cristianos no es solo llevar a otros a Cristo, sino también ayudarles a crecer en su fe? En estos versículos vemos cuatro realidades sobre el mandato de hacer discípulos. Veamos la primera realidad. Punto número uno: hacer discípulos es tu prioridad. Jesús ha completado su ministerio terrenal. Ha sanado a los enfermos, enseñado a las multitudes, amado a la gente, confrontado a los que se creían justos, muerto en la cruz y resucitado del sepulcro. Ahora se encuentra ante los 11, los hombres que llevarán adelante su misión tras su partida, y les da un solo mandato, no una estrategia de múltiples vertientes, ni una estructura ministerial compleja, nada de diagramas de flujo, comités u hojas de cálculo. Hay una directriz clara de parte de Cristo resucitado. Miren a mitad del versículo 19. Haced discípulos. Este es el imperativo de la Gran Comisión. Es el mandato principal, la misión encomendada a todo seguidor de Jesucristo. Este mandato no está reservado para pastores, misioneros o creyentes especialmente maduros. Se da a todo discípulo. Eso significa que es para ti, para la madre que cría a sus hijos, el padre que va a su trabajo, el abuelo que disfruta de su jubilación, el maestro en vacaciones de verano, el estudiante recién llegado del campamento, y el voluntario listo para la escuela bíblica de vacaciones. Si eres seguidor de Jesucristo, hacer discípulos es tu responsabilidad. Es tu prioridad. Jesús no dijo: vayan y construyan hospitales. Vayan y reformen el gobierno. Vayan y erradiquen la pobreza. Vayan y mejoren la educación. Él dijo: vayan y hagan discípulos. Ahora bien, no me malinterpreten. Jesús no está señalando todo lo que importa. Está señalando lo que más importa. Por encima de todas las cosas, estamos llamados a ser discípulos. Quizás hayas pensado: eso es lo que hacen los pastores. Eso es lo que hacen las personas realmente espirituales. Yo ya tengo bastante con mis hijos, mi trabajo y mis estudios. Pero este mandato no es algo que se pueda eludir o ignorar. Jesús dio un solo mandato a todos sus seguidores: hacer discípulos. Habíase una vez, a un farero se le dio suficiente aceite para un mes. Su prioridad era mantener la luz encendida cada noche. Sin embargo, a lo largo del mes, compartió el aceite con una madre que intentaba mantener calientes a sus hijos, un hombre que necesitaba una lámpara para estudiar, y un agricultor que necesitaba hacer funcionar un motor. Cada petición parecía válida, así que daba justo lo necesario para ayudar. Pero antes de que terminara el mes, el faro se quedó sin aceite. La luz se apagó, los barcos chocaron y se perdieron vidas. En la investigación posterior, el farero justificó su decisión. La respuesta fue sencilla. Se te encomendó una sola tarea. Mantener la luz encendida. Todo lo demás era secundario. ¿Eres un cristiano nacido de nuevo que desea seguir a Cristo? Entonces, al igual que el farero, tú también has recibido una tarea única. Hacer discípulos es tu prioridad. Responde a esta pregunta. ¿Estoy invirtiendo intencionalmente en el crecimiento espiritual de los demás? ¿Y hay otros que inviertan en mi crecimiento espiritual? ¿Cómo? ¿Se limita a las mañanas del domingo o a los momentos de grupos pequeños? ¿Cómo participas en el discipulado? Es hora de evaluar tus prioridades y aceptar la realidad de que hacer discípulos es tu prioridad. Pasemos a la segunda realidad. Número 2. Hacer discípulos comienza con tu rendición. Mira el versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta es una afirmación asombrosa. Jesús ya no está ante ellos como el siervo sufriente. Está ante ellos como el Rey resucitado que ha vencido la muerte y reina sobre todo. La palabra autoridad habla del derecho y el poder para actuar. Es la libertad de hacer lo que a Él le place. Y fíjate en esa pequeña palabra, toda. No algo de autoridad, ni la mayor parte de la autoridad. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el cielo, Él está sentado a la diestra del Padre y tiene autoridad sobre los santos ángeles que obedientemente cumplen sus órdenes. Y tiene autoridad sobre los ángeles impíos, las fuerzas demoníacas, quienes no solo le temen, sino que están sujetos a su voluntad. No solo en el cielo, sino también en la tierra. Demostró su autoridad repetidamente. Convirtió el agua en vino. Dio órdenes al viento y a las olas. Sanó enfermedades e incluso resucitó a los muertos. Él tiene autoridad desde el polo norte hasta el polo sur, desde las profundidades del océano hasta las cimas del Everest, desde las bacterias microscópicas hasta la ballena azul más grande, desde el campesino más humilde hasta el hombre más poderoso del mundo, y desde el niño más pequeño hasta la persona más anciana de la tierra. Él tiene autoridad desde las fosas más profundas del infierno hasta las glorias más altas del cielo, y sobre todo lo que hay entre ambos extremos. El Salmo 115:3 lo expresa bien. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Jesucristo posee autoridad absoluta sobre toda persona, toda nación, todo ángel, todo demonio y toda cosa creada. ¿Y de dónde provino esa autoridad? Miremos de nuevo el versículo 18. Jesús dijo, me ha sido dada. ¿Quién se la dio? El Padre. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué exige de nosotros la autoridad de Cristo? La disposición a decir, te entrego mi vida, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo y tienes derecho a dirigir mi vida. Antes de decirles qué hacer, Él les recuerda quién es. El mandato de hacer discípulos se fundamenta en la autoridad de quien lo emite. Y puesto que Él es Rey, nuestra respuesta debe ser de sumisión y obediencia. de decir, iré a cualquier parte y haré cualquier cosa por ti. Hacer discípulos es tu prioridad. Y hacer discípulos comienza con una rendición total. Punto número 3. Hacer discípulos sigue el diseño de Dios. Este pasaje a menudo se malinterpreta, o al menos se pone el énfasis donde no corresponde. Y esto es comprensible, porque en español los cuatro verbos parecen tener el mismo peso. Ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Pero, ¿dónde recae el énfasis? Como resultado, muchas personas asumen que el mandato principal es ir. Sin embargo, la gramática en el idioma original es inequívoca. Hay un verbo principal, y como ya hemos visto, es un imperativo. Dos palabras, haced discípulos. Las otras acciones de ir, bautizar y enseñar son participios, es decir, aditivos verbales. Y disculpen la lectura gramática. Estas acciones respaldan y explican cómo se lleva a cabo la tarea de hacer discípulos. Jesús no se limita a decirles a los hombres qué hacer, sino que les da instrucciones sobre cómo hacerlo. Al examinar estas tres acciones de apoyo, empezamos a ver el diseño de Dios para ser discípulos. Primero, id, y es una forma de vida. Debemos ir a donde están los no creyentes y compartir a Cristo con ellos, llamándolos a arrepentirse y creer. Y la verdad es que no hace falta buscar muy lejos para encontrar a los perdidos. Están en todas partes: en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en la barbería, en el avión, en el parque, en la cafetería, incluso en nuestros propios hogares. Pero este no es solo un llamado local, es un llamado global. El versículo 19 dice, todas las naciones. Hechos 1:8 añade, hasta los confines de la tierra. Hay cerca de 7,000 grupos de personas que tienen poco o ningún acceso al Evangelio. Y en este momento Jesús busca embajadores dispuestos a llevar las buenas nuevas a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Actualmente está aceptando solicitudes. ¿Considerarías postularte? Pero esto es más que un mandato geográfico. De hecho, podría traducirse mejor como mientras vas. Esto no es solo para misioneros y pastores, es el llamado de todo cristiano. A medida que avanzamos por la vida, hacemos discípulos. Al ir al trabajo, a la escuela, o al movernos por nuestros vecindarios y comunidades, hacemos discípulos. No tiene por qué llevarte al otro lado del océano. Puede ser simplemente te lleve al otro lado de la calle. Permítame ilustrar esto con Raider Joe. A Joe le encantan los Raiders. No estoy muy seguro de por qué. Juegan en Las Vegas. Han pasado gran parte de las últimas dos décadas en el fondo de la liga. Y son conocidos por tener una afición bastante peculiar. Incluso después de seleccionar en el draft a un ganador del trofeo Heisman, Fernando Mendoza, dudo que terminen con un récord positivo, por encima de 500. Sin embargo, donde quiera que vaya Joe, viste de plata y negro, una camiseta de los Raiders y una gorra con su lema, compromiso con la excelencia. Conduce una camioneta negra cubierta de calcomanías de los Raiders y ondea la conocida bandera de la calavera y las tibias cruzadas. Conoce la plantilla de jugadores, a los entrenadores, las fortalezas, las debilidades y todos los rumores más recientes. Puede hablar de los Raiders todo el día. Lo interesante es que Joe no reserva momentos especiales para promocionar a los Raiders. No programa en su calendario una labor de evangelización sobre el equipo. Habla de ellos con naturalidad porque forman parte de su vida. A medida que avanza en su día a día, comparte con los demás aquello que ama. Lo mismo ocurre con el cristiano. Colosenses 3:4 dice que Cristo es nuestra vida. Al realizar nuestras rutinas diarias en el trabajo, en la escuela o en casa, actuamos como embajadores de Cristo. Hablamos de Él, manifestamos el fruto del Espíritu y buscamos influir en los demás para que le sigan. Hacer discípulos no es simplemente un evento marcado en el calendario. Es un estilo de vida. Sucede mientras vivimos nuestro día a día, vivir a Cristo, compartir a Cristo y exaltar a Cristo. Veamos la segunda palabra, bautizándolos. Una identificación pública. El versículo 19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos por el resto del Nuevo Testamento que el bautismo no contribuye a la salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras. Las Escrituras son claras. Ningún acto humano puede salvar. Más bien, el bautismo es una señal externa de una realidad interna. Representa un cambio de lealtad, un cambio de dirección y un cambio de vida. Es una declaración ante el mundo que observa de que perteneces a Cristo. Romanos 6 enseña que en el bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesucristo. Mi vida anterior ha sido crucificada con Cristo. Mi vieja vida ha quedado atrás. Y así como Cristo resucitó de entre los muertos, yo también he resucitado para andar en novedad de vida. Ahora, mira tu anillo de bodas. El día de tu boda, tu cónyuge colocó ese anillo en tu dedo. Fue un evento que ocurrió una sola vez. Y aunque te quede un poco más apretado que antes, sigue siendo un recordatorio visible de que te identificas con otra persona y estás unido a ella de forma permanente. El anillo no hizo que te casaras. Simplemente anuncia lo que ya había sucedido. De la misma manera, el bautismo no te salva. Simplemente anuncia lo que ya ha ocurrido. El creyente, ahora y para siempre, está unido a Cristo, se identifica con Él y le pertenece. Le ama, le sirve y le sigue. Pero el bautismo es uno de los primeros actos de obediencia en la vida del creyente. No necesitas años de madurez espiritual, un título en estudios bíblicos, ni ninguna preparación especial. Simplemente necesitas fe salvadora y el deseo de obedecer a Jesús. Al igual que un recién casado que quiere que todos sepan que pertenece a su esposa, el cristiano entra con alegría en las aguas del bautismo para proclamar públicamente lo que Dios ha hecho en su corazón. Si eres cristiano y no te has bautizado, entonces, hermano o hermana, ¿qué estás esperando? ¿Amas a Jesucristo? ¿Deseas obedecerle? Entonces da este paso de obediencia. No necesitas nada más que fe salvadora y el deseo de obedecer. No hay nada más que debas saber, nada más que debas hacer. No hay nada que se interponga entre ti y las aguas del bautismo, salvo la obediencia. Pronto tendremos un bautismo en la playa. Inscríbanse a la lista. Primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El ir es una forma de vida. El bautismo es una identificación pública. Ambos forman parte del plan de Dios para ser discípulos. Y hay algo más. Enseñándoles. Esta es una transformación continua. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. La salvación es el primer paso en el proceso de hacer discípulos, pero no es el último. El bautismo es un evento único en la vida de un cristiano, pero no es el único evento. Hacer discípulos no se trata simplemente de evangelizar. La obra no está completa una vez que alguien profesa fe en Cristo y es bautizado. Eso es solo el comienzo. El proceso de discipulado continúa a lo largo de toda la vida cristiana. Jesús nos manda enseñar e instruirles en todo lo que Él ordenó, sus preceptos, sus parábolas, sus promesas, sus advertencias, sus mandamientos. Como dijo Pablo en Hechos 20:27, debemos declarar todo el consejo de Dios. Esto incluye las grandes doctrinas de la fe, el carácter y los atributos de Dios, la persona de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la naturaleza del hombre, la realidad del pecado, la maravilla de la salvación y el propósito de la iglesia. Esta es una de las razones por las que estamos tan comprometidos con la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Semana tras semana, abrimos este libro y lo enseñamos, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Por qué? Porque este libro contiene, como dice el versículo 20, todo lo que Cristo nos mandó. El plan de Dios no consiste meramente en ir y bautizar, también implica enseñar. Pero la enseñanza no es un fin en sí misma. El objetivo no es simplemente transmitir información. Volvamos al versículo 20. Enseñamos para que ellos guarden lo aprendido. Como dice una traducción, para que sigan fielmente esas enseñanzas. Enseñamos para que las personas aprendan qué honra a Dios y qué lo deshonra. En qué áreas necesitan cambiar y cómo pueden caminar con mayor fidelidad. Este es el proceso de santificación, la obra de toda una vida para llegar a ser más semejantes a Cristo. Y Dios utiliza su palabra para llevarla a cabo. Por eso, 1 Pedro 2:2 dice, «Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación». Es la herramienta que Él usa para transformarnos a la imagen de Cristo. El diseño de Dios para ser discípulos es claro. Ir, bautizar, enseñar, un estilo de vida, una identificación pública, una transformación continua. Punto número 4. Hacer discípulos se sustenta en la dependencia. Observa de nuevo cómo termina el versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato impone respeto. Ponte en el lugar de los discípulos que estaban allí, en la ladera de la montaña. Jesús acaba de ordenarles que lleven el evangelio a las naciones, que hagan discípulos, que bauticen y que enseñen. Y luego les dice que se marcha. ¿Te los imaginas mirándose unos a otros? Pescador, pescador. A contador, pescador, celote, pescador, y ese es mi hermanito. No estoy seguro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Somos pescadores, recaudadores de impuestos y hombres comunes. Humanamente hablando, la tarea es imposible. Si somos sinceros, a menudo nos sentimos de la misma manera. La obra es inmensa. La carga es demasiado pesada. La persona a la que intento llegar tiene el corazón muy endurecido. Mi hijo rebelde no quiere escuchar. El matrimonio parece no tener remedio. Jesús llega con palabras tan dulces y reconfortantes. Yo estoy con vosotros todos los días. Esto es algo personal, íntimo. Es la promesa de su presencia. En los versículos iniciales del Evangelio de Mateo se nos presenta a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí al final del Evangelio, él concluye con la misma promesa. Dios sigue estando con nosotros. Hebreos 13:5. Nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? La obra de ser discípulos es obra de Dios y Él promete que contaremos con el apoyo, el poder y la presencia del Señor Jesucristo mientras procuramos llevar a cabo esta labor. Él está contigo mientras buscas pastorear a esos niños en la Escuela Bíblica de Vacaciones mañana. Está contigo mientras ministras a los jóvenes de secundaria que estuvieron en tu cabaña durante el campamento. Está contigo mientras intentas influir en tus hijos para Cristo. Está contigo mientras diriges ese grupo comunitario. Está contigo mientras compartes a Cristo con tu vecino. No trabajas solo. De hecho, no puedes hacerlo por tu cuenta. No puedes cambiar un corazón. Pero Él sí puede y está contigo. Él promete permanecer a tu lado y darte fortaleza. Así que apóyate plenamente en Él y confía en Él para ver el resultado. Y para aquellos que atraviesan días difíciles en este momento, esta promesa es para ti. Hay muchos en nuestra congregación que están sufriendo. Batallas prolongadas de salud, pérdida de seres queridos, crisis familiares, problemas económicos y más. Lo que está en juego es mucho y los desafíos son grandes. Pero Jesús dice, yo estoy con vosotros. En esas largas noches en las que no puedes desconectar la mente y permaneces despierto, Jesús dice, estoy contigo. En el duelo, la soledad, el dolor y el rechazo, y en el sufrimiento, Jesús dice, estoy contigo. Él no te abandonará en los días oscuros, no desaparecerá en tu aflicción, ni siquiera el día de tu muerte. Su presencia nunca se apartará de ti, ni por un solo instante. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amigo, depende de Él. Confía en sus promesas. Así que nos apoyamos en Él, dependemos de su fortaleza y confiamos en sus promesas. Con plena confianza en su presencia, buscamos llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Resumamos, hacer discípulos es tu prioridad. Hacer discípulos comienza con tu rendición. Hacer discípulos sigue el diseño de Dios. Hacer discípulos se sustenta en la dependencia. Que Dios nos ayude a priorizar correctamente su misión, a rendirnos ante su autoridad, a seguir su diseño y a depender de su fortaleza mientras buscamos hacer discípulos. Permíteme compartir un par de reflexiones para concluir. En primer lugar, letra A. Conviértete en discípulo. Antes de poder hacer discípulos, primero debes convertirte en uno. Si no eres cristiano, sé honesto ante el Señor. Admítelo. Aunque por fuera todo parezca estar bien, por dentro sabes que necesitas un Salvador. Y Jesús vino a salvar a los pecadores. Ora a Él. Admite que eres pecador, que necesitas un Salvador, y pídele que te perdone. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, y cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y serás salvo. Acércate a Él hoy y encuentra descanso para tu alma. Y si deseas saber más sobre lo que significa seguir a Cristo, habla con la persona con la que viniste, o con alguien sentado cerca de ti, o ven a hablar con alguno de nosotros al terminar el servicio. Segundo, busca el discipulado. Quiero desafiarte a dar un paso hoy e involucrarte en el proceso de discipulado. Recuerda nuestra definición. El discipulado consiste en relaciones intencionales con el propósito de crecer en Cristo, centradas en la palabra de Dios. ¿Tienes ese tipo de relaciones en tu vida? Permíteme darte dos formas prácticas de comenzar. Primero, llénate. No posees todo el conocimiento, toda la madurez ni todos los dones espirituales. Necesitas que otros creyentes te acompañen y te ayuden a crecer. Ya seas un cristiano recién convertido o lleves décadas caminando con Cristo. Todos necesitamos creyentes maduros que puedan animarnos, desafiarnos, corregirnos y ayudarnos a crecer. Así que aquí tienes tu tarea. Busca a alguien. Hombres, busquen un hombre mayor y piadoso y pasen tiempo con él. Mujeres, busquen una mujer mayor y piadosa y pasen tiempo con ella. Matrimonios, busquen a una pareja piadosa y aprendan de ellos. Estudiantes, acérquense a su líder o el encargado. Ahora, haz algo fuera de lo común. Pasen tiempo juntos. Reúnanse, compartan comidas, invítate a su casa, haz preguntas, observa cómo viven. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Los podcasts son buenos, descargar sermones es bueno, los libros son buenos, pero nada de esto puede reemplazar una relación real con otro creyente que se involucre en tu vida y ame a Cristo. Para que las raíces espirituales estén interconectadas. Muchos de ustedes son nuevos con nosotros. Nunca han participado en este tipo de proceso. Y aunque pueda parecer intimidante, si quieren ver cómo su vida cristiana despega, tomen la iniciativa y busquen una relación intencional con otro creyente. Si quieres echar un cerillo encendido sobre la gasolina de tu vida espiritual, únete con otro creyente maduro. Comparte tus dudas, tus preguntas, tu ser interno, para que te puedan guiar y ayudar. Pero el discipulado tiene otra faceta. No se trata solo de llenarse, sino también de derrámate. Derrámate. Busca relaciones donde puedas animar a otros creyentes, de edificarlos, de ayudarles a crecer. En esto consiste la vida cristiana, llenarse y derramarse. Debo decirles que Dios está obrando en nuestra iglesia. Hay nuevos cristianos que necesitan mentoría. Hay creyentes jóvenes que necesitan ánimo. Hay familias nuevas que han hecho de FBC su hogar y buscan relaciones significativas. Hay personas a tu alrededor ahora mismo que quieren crecer y simplemente necesitan a alguien dispuesto a acompañarlas. Tú les puedes preguntar. Tú los puedes invitar. Salgan a tomarse un café. Pablo dijo en 2 Corintios 12:15, y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. ¿Te derramarás tú también? En 1 Tesalonicenses 2:8 dice, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. ¿Invertirás en relaciones? Invita a cenar a esa pareja joven. Invita a almorzar a esa familia nueva. Siéntate en el patio después del servicio y conoce a alguien nuevo. Hace un tiempo estuve en un hotel que tenía un tobogán acuático. Sobre el tobogán colgaba un cubo gigante. El agua caía constantemente en el cubo desde arriba. Se llenaba lentamente hasta alcanzar el punto de equilibrio. Entonces de golpe volcaba su contenido sobre las personas que estaban debajo. Una vez vacío, volvía a su posición original y comenzaba a llenarse de nuevo. Repetía el mismo proceso durante todo el día. El discipulado funciona de manera muy similar. Es ambas cosas, llenarse y derramarse. Todo creyente necesita a alguien que derrame bendición sobre él. Y todo creyente necesita a alguien sobre quien él pueda derramar bendición. Entra en ese flujo, llénate y derrámate. Repite el proceso. Ahora una cosa más. Letra C. Manos a la obra. Hemos pasado la mañana hablando sobre el discipulado. Ahora es el momento de pasar a la acción. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Queremos crecer, queremos parecernos más a Cristo, queremos impactar este valle para la gloria de Dios. Así que debemos ponernos manos a la obra. Oremos. Padre, gracias por este tiempo alrededor de tu palabra. Gracias que nos has dado instrucciones tan claras. Gracias por la misericordia que nos das a cada uno de nosotros, por la gracia que has derramado sobre nuestros corazones para llamarnos no solo discípulos, sino hijos de Dios, de tener una relación contigo, de poder escuchar tu corazón y compartir ese mismo corazón para alcanzar a las almas perdidas y que los salve, Señor. Oramos por cada persona en esta sala, que nos ayudemos a ser más como Cristo, que nos crezcas, que nos unas, que unas nuestros corazones en el amor para Cristo, que podamos impactar este mundo para Cristo. En su nombre oramos. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.